Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 15 y 3338 1314 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le estoy saludando en esta segunda hora de transmisión Metrópoli al Día con la información que se ha generado durante este jueves 21 de agosto de 2025. ¿Cómo va su día? Ya mero algunos de ustedes estarán terminando su jornada laboral, otros comenzándola. Espero que los que terminan tengan buenos resultados y que los que van comenzando también vayan por obtener una óptima jornada. Gracias por estar con nosotros y vamos con el resumen informativo. Anuncia el gobierno federal inversión millonaria para ampliar y modernizar el sistema eléctrico nacional que beneficiará a 50 millones de usuarios de todo el país.
163.540 millones de pesos para la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas.
Presentarán denuncias contra exfuncionarios de Pemex presuntamente vinculados en casos de corrupción.
La próxima semana ya va a estar en condiciones de presentar esta denuncia que vino por parte de una institución de Estados Unidos, en donde presuntamente hubo soborno a unos funcionarios de Pemex.
El INE exonera a Pío López Obrador por los videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo, presuntamente destinado a Morena en Chiapas. Ofrece Adidas disculpa a artesanos de Oaxaca por plagio del diseño de huaraches. El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la emisión de visas para conductores de camiones comerciales tras una orden que lanzó el presidente Donald Trump. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes de nueva cuenta.
De nueva cuenta, buenas tardes, Mercedes, para ti, para el auditorio. Bueno, pues ahora vamos a tocar a temas también de inseguridad, pero en lo que ocurre en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Y mira que San Pedro Tlaquepaque no deja de dar la noticia criminal en tan solo una semana, menos de 8 días. La colonia Lomas del Cuatro ha sido escenario de asesinatos de varones, principalmente. 3 casos en los que las víctimas fueron localizadas pues con impactos de bala todos, unos de ellos en un campo incluso de fútbol, otro que fue localizado hoy, que es el caso más reciente, envuelto en cobijas en esta colonia que es un punto rojo del municipio de la Villa Alfarera. El reporte lo hicieron vecinos de la zona, quienes alertaban a las autoridades de ver un hombre que estaba ya desde hace varias horas envuelto en una cobija y que no respondía a estímulos. Los vecinos no se imaginaban que el hombre ya estaba muerto y que presentaba además impactos de bala. Se acordonó la zona, nadie lo identificó en la zona y lo curioso es que nadie dijo haber escuchado disparos como sí ocurrió desde el pasado viernes y luego otro caso más que ocurrió el pasado martes. Entonces ya son 3 las víctimas mortales en menos de una semana tan solo en esta colonia Lomas del Cuatro de San Pedro Tlaquepaque. Pero también Tlajomulco no se queda atrás porque durante la noche de ayer una mujer en aparente situación de calle, esta de aproximadamente 28 años, fue atacada a tiros en el fraccionamiento Lomas del Mirador. Los reportes aquí sí fueron primero de escuchar múltiples disparos, después escuchar gritos de una mujer y después la localización que hicieron vecinos de esta joven con un impacto que se le apreciaba a la altura del estómago. Cuando llegan paramédicos municipales confirman que el impacto lo presentaba a la altura del pecho y que le habían pegado con un calibre grueso porque pues el proyectil le atravesó prácticamente todo el tórax y le salió por la espalda. Su estado de salud fue confirmado como muy grave y fue llevado hasta la Cruz Verde Concepción del Valle en calidad de no identificada. Nadie supo referir si la conocían, si era vecina o no. La mujer sigue debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras que de los agresores absolutamente nada se sabe. Todo ocurrió, por cierto, en un parque público completamente abandonado, ubicado ahí en la zona, descuidado, con maleza y demás, condiciones que habían aprovechado los agresores para atacar a su víctima. Luego también comentarte que en Guadalajara, pues imagínese usted que en pleno centro, a solo metros, Meche, de la residencia municipal, la madrugada de hoy, un hombre de aproximadamente 55 años fue atacado por 2 jóvenes apuñaladas. Él recibió una lesión a la altura del abdomen. y si bien es cierto, estaba alcoholizado, pues dijo que no sabía por qué motivo los jóvenes de aproximadamente entre 25 y 30 lo habían atacado de manera directa y le habían propinado esa agresión. Él fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y en el operativo que se hizo por parte de la Comisaría de Tapatía se logró la captura de ambos agresores. A estos se les localizó el arma con la que presuntamente momentos antes habían atacado a esta persona y quedaron en manos de un ministerio público. Todo lo repito, a solo metros de la presidencia municipal de Guadalajara, donde en teoría pues hay vigilancia las 24 horas del día. Pero no fue el único caso, también durante la madrugada de hoy, pues nadie se explica, Meche, cómo un hombre también en aparente situación de indigencia, después de haber recibido una cuchillada a la altura del cuello, ingresó hasta las instalaciones del Consejo Estatal del PRI, ubicado ahí en la calzada del Campesino. Fueron personas que estaban dentro de este edificio quienes corrieron enfrente para pedir apoyo de bomberos. Los bomberos pidieron a paramédicos y confirmaron que en efecto el hombre estaba dentro del edificio burlando, o habría burlado, mejor dicho, el cancel, las chapas, los candados, inclusive la propia reja o cerca electrificada. Y nadie sabe cómo entró, el chiste es que estaba dentro de las instalaciones del PRI Jalisco pidiendo ayuda, envuelto en una crisis de ansiedad, y ya las autoridades se encargaron de hacer el trámite correspondiente para saber bajo qué circunstancias fue atacado. No pudo decir la víctima qué fue lo que ocurrió debido al estado en el que se encontraba, y fue llevado a recibir atención médica hasta la Cruz Verde Ernesto Arias, allá por la central caminera Bien. Por último, comentarte que hoy se confirma un presunto feminicidio más. Este es de una chica de aproximadamente entre 25 y 30 años que fue localizada al interior de una vivienda en la colonia Hacienda Santa Fe de Tlajomulco. El reporte que hicieron los vecinos fue de ver una mujer tirada dentro de una vivienda que estaba con la puerta semiabierta. Cuando llegan los policías, aplicando los protocolos que deben ser para salvaguardar la vida y la integridad de las personas, ingresan a la vivienda y confirman que la mujer, pues aparentemente ya estaba sin vida. Esto lo corroboran los servicios médicos municipales, quienes dicen tenía una lesión por proyectil de arma de fuego a la altura del rostro, un balazo que le habría arrebatado la vida de manera fulminante. Nadie la reconoce y en este caso pues tampoco ni hay detenidos ni hay características de los agresores. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias, espero que tengas una estupenda noche.
Sigo pendiente, muy buena noche.
Gracias, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted. Perdón, una disculpa, por aquí se me traspapeló, por decirlo de alguna manera, un mensaje que había llegado en la hora pasada, donde el señor Raúl Díaz notificaba caos vial en San Isidro a raíz de adecuaciones en los carriles laterales. Tomen sus precauciones, ningún agente de tránsito, ni los del estado, ni los del municipio de Zapopan. Me imagino que a estas horas de alguna manera prevalecerá el tema, sobre todo tomando en consideración pues que es prácticamente lo que podríamos denominar una hora pico. En otro reporte nos dicen, señores, acá en el municipio de Zapopan, en la colonia Miramar, no tenemos ni luz ni internet. Este es el reporte que nos están haciendo. Y a ver, nos dicen, hola, estos datos los pide el DIF para asistir a clase de yoga. Se me hacen muchos datos, creo, con la CURP, el INE, credencial del INSEN. Pero el acta de nacimiento son demasiada información y mejor no iré, dice la señora Martínez. Y me manda una fotografía donde piden efectivamente INE, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, dos fotos tamaño infantil, blanco y negro o a color. No sé de veras por qué tanto requisito. Sería cuestión de preguntarle al DIF. No me dice si es un DIF municipal o el DIF del estado. A ver, no me dice qué DIF es. Me refiero pues a algún DIF municipal, o este es, digamos, el protocolo para las personas que quieran tomar clase de yoga. Bueno, yo creo que tendríamos que preguntar, averiguar por qué tanto requisito. Bueno, te saludo en la línea telefónica, Gus Cárdenas, para hablar sobre este tema que, por cierto, vamos a abordar un poquito más adelante en el consultorio, que es el abandono de en la atención de la salud a los adultos mayores y cuando esto se da particularmente, bueno, por los familiares. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Mercedes, con el gusto de saludarte. Y sí, hay que recordar que el día de mañana es Día del Abuelo, entonces digamos que en vísperas, por cierto, no, discúlpame, la próxima semana, 28, no sé por qué, el día de mañana es Día del Bombero, perdón, traigo las efemérides medio volteadas. Justamente en una semana próximo, 28 de agosto, es el Día del Abuelo, y digamos que en medio de toda esta discusión de las personas de adultas mayores, por cierto, Mercedes, déjamelo de tarea, nada más que el radio escucha, el tema del DIC, de los requisitos, con que te diga de qué DIC se trata, en dónde el tema de las clases de yoga, y yo me comprometo en preguntar, hacer pública aquí la información, ¿de acuerdo?
Y en medio de sí, Gus, esta... perdón, sí, te tomo la palabra, le pediremos a la señora Vega nada más que nos diga, pues, si es de qué DIF si es de algún DIF municipal o del DIF del Estado. Y ahorita incluso te comparto hasta la fotografía, ¿va?
Me lo pasas y yo, de verdad, doy mi palabra de reportero que le investigamos si todo esto se necesita.
Ya estuvo. Vamos con lo otro.
Entonces, como la próxima semana estamos en medio, ya digamos que en vísperas del Día del Abuelo y de la Abuela, a personas que amamos con nuestro corazón, quienes tuvimos en la fortuna de tenerlos en vida y disfrutarlos, pues realmente la figura de los abuelos son importantísima para el desarrollo de la familia y de las personas. Bueno, pues en este marco hay que decirlo y hay que lamentarlo. En el estado de Jalisco, y según el último censo poblacional del Instituto de las Personas Adultas Mayores, que también es parte del Instituto de Estadística del Estado de Jalisco, pues se cree que el 12% de la población son adultos mayores en nuestro estado. Esto es más o menos 1,100,000 habitantes mayores de 60 años. 1,100,000. Pues con esta estadística nos vamos a la siguiente. Se estima, esto es una cifra del 2024, se estima que el 30% de los adultos mayores padecen abandono y violencia. El problema es grave, Mercedes y auditorio. Esto significa que tres de cada diez de nuestros adultos mayores sufren algún tipo de violencia en el hogar. Esto lo revelan expertos y una investigación cuantitativa publicada por el propio gobierno del estado el año pasado. Además, lo expone la gerontóloga experta en el tema María Guadalupe Ramírez, quien está preocupada por el tema de la violencia que padecen nuestros abuelitos y nuestras abuelitas. Escuchemos.
Que es mucho abandono y abandonadas en casa, que es lo peor, que los hijos no están al pendiente de ellos, que no están al pendiente de sus medicamentos, de sus alimentos, de llevarlos a las consultas médicas. Ese es un tipo de abandono que es muy importante y tenemos que estar más alerta de eso. Que es mucho abandono.
Según los expertos, las principales causas que provocan esta violencia contra los adultos mayores son enfermedad y dependencia, carencia de recursos económicos, es decir, no hay dinero para atenderlos, el despojo de bienes de la propia víctima, es decir, estar más preocupados por qué nos va a dejar el abuelo y que ya se vaya, por favor, que ya nos deje para que nos quedemos con lo que tiene, y la imposibilidad de cuidar al adulto mayor, es decir, las familias no se organizan para cuidar al adulto mayor, termina siendo un estorbo. Esto lo lamenta la propia gerontóloga, médico, por cierto, ¿quién critica todavía? Porque viene una revictimización, escuchemos esto, porque la estadística es dura. 30% de los adultos mayores de Jalisco padecen abandono o violencia. Bueno, pues la gerontóloga también reconoce que las víctimas no denuncian. ¿Y por qué no denuncian los adultos mayores? Porque sus violentadores son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Las personas que nuestros abuelitos o las personas de la tercera edad aman, las personas a quien ellos aman, terminan siendo sus violentadores. Escuchemos.
¿Se animan a denunciarlo por ser un tema de familia? Mejor guardan silencio.
No, guardan silencio, tristemente. Y nosotros, por ejemplo, yo como gerontóloga no podemos actuar muchas veces porque es el mismo paciente el que debe de denunciar y no nos aceptan denuncias de terceros.
Hay que recordar que el abandono de adultos mayores es considerado un delito en el estado de Jalisco. Está tipificado, se castiga con multas económicas y hasta con años de prisión. Nos enfrentamos a un problema silencioso, como es un problema dentro del hogar, equiparable de alguna manera para poderlo hablar, con el abuso sexual infantil que sucede dentro de las casas, la violencia contra las mujeres que sucede dentro de las casas, pues asimismo está el tema de la violencia contra las personas de la tercera edad, que va desde la segregación, la violencia alimentaria, la violencia médica, no están al pendiente de sus medicinas, de sus tratamientos. Las personas adultas mayores, en gran porcentaje, ya no se pueden valer por sí mismas y necesitan el apoyo de sus seres queridos. Existen muchísimos tipos de subviolencia o de pequeños actos de violencia que se pueden tipificar como abandono de adultos mayores, que en el Código Penal del Estado de Jalisco se castiga con multas económicas y con años de prisión, Mercedes. Y el tema es el porcentaje. El 30% de nuestros adultos mayores son violentados. Es un tema real, es un para no hacerlo menos, digamos que es el elefante en la habitación. 3 de cada 10 de nuestros abuelitos son violentados, ¿y qué crees? Por sus propias familias. Es el reporte.
Pues esto nos habla de una sociedad muy enferma mentalmente, porque pues si llegas a tener situaciones no resueltas, emocionales, inclusive con tus propios padres, pues ahora resulta que hay gente que se desquita, ¿no? Y esto implica...
Ya, según los dice municipal, y según también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se tiene la denuncia, Mercedes, por increíble que parezca, de verdad, parece así, enfermedad mental, que los abuelitos son violentados físicamente. Una persona adulta mayor no se defiende, o poco se puede defender, porque claro, el estado pues en el que se encuentra de tercera edad, la debilidad, la imposibilidad, y son violentados físicamente por sus propios seres queridos, Mercedes. Realmente es un tema de falta completa de sensibilidad y de empatía hacia este sector de la población.
Sí, no, y habla pues que mentalmente tampoco no hay una salud emocional por parte de las personas que son violentadoras.
Y ahora nos toca también alentar a nuestras personas adultas mayores. Hay que denunciar. El amor no puede justificar la violencia.
Ah, no, claro, por supuesto que no.
Con ninguna manera, ¿no?
No, por supuesto que no. Pero me queda claro que a la gente no nos enseñan a resolver nuestras broncas. Y entonces la mejor manera de resolverlo es me voy a vengar, ¿no? A lo mejor, a veces ya ni siquiera de quien me... ¿Cómo dicen? No busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? O a veces hay gente que dice, no, ahora tú me trataste mal cuando yo era niño, entonces ahí te va la mía. En lugar de decir, a ver, ¿por qué mejor no trato de ser feliz en lugar de estar peleando con la gente? Pero eso es todo un tema. Gus, te agradezco la información. Te deseo una muy buena noche.
Estaremos pendientes. Esta información seguro se seguirá dando de cara al Día del Abuelo, que es la próxima semana. Así que les festejaremos mucho.
Exactamente. Gracias, Gus.
Gracias. Buena tarde, Mercedes.
Y vamos a platicar un poco más al respecto de ese tema en la siguiente, ya en la recta final de este espacio, pero por lo pronto saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, quien ya está listo también con información relativa a Pemex. Pemex es rentable y hay por ahí denuncias de corrupción. Arturo García Caudillo, con los detalles te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que dice la presidenta Claudia Sheinbaum que todos quienes critican la gestión de Petróleos Mexicanos no toman en cuenta lo endeudado que dejaron a la paraestatal, particularmente porque en los sexenios anteriores fue creciendo la deuda y ella sacó las gráficas, mostró las gráficas en las que, por ejemplo, en el sexenio de Calderón terminaron con 20 mil millones de dólares de endeudamiento, luego con Peña Nieto fueron 45 mil millones con la que entró Peña Nieto, 45 mil millones, la dejó arriba de 100 mil y ya en el sexenio pasado, dice la presidenta Sheinbaum, de acuerdo a las gráficas, bajó como en 5 mil millones la deuda, hasta que a la fecha, pues ella dice la deuda al finalizar este año la va a dejar más o menos en números de 88 mil y espera que al finalizar el sexenio termine la deuda en 77 mil millones de dólares. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Si Pemex es rentable, entran al erario por concepto de ingresos petroleros más de unos 1.6 billones de pesos. El problema es que cuando tienes estas deudas, pues Pemex tiene que seguir invirtiendo en exploración, en producción, en mantenimiento de todo el sistema, que es muy grande y que tiene costos importantes. y aparte pagar sus deudas que le dejó Calderón, Peña y otros más atrás.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo a las gráficas, en 2008 la deuda era de 43.300 millones y fue creciendo. Para el 2012 eran 60.500 y al llegar al 2018, al finalizar 2018, era de 105.300. Ahí más o menos se mantuvo el primer año del presidente López Obrador, subió en el 2020 a 113.200 millones, luego bajó poco a poco y se lo fue entregando en el 2024, finalizando el 2024 en 97.600, lo que hay en el 2025, dice, lo estimado es que aparezca ya en 88.800 millones de dólares la deuda y para el 2030 cierre en 77.300 millones. Son los estimados y los números que manejó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. También habló sobre el tema de corrupción. Hay un asunto que denunció el gobierno de los Estados Unidos, la Secretaría del Tesoro, respecto de dos empresarios mexicanos que viven en Estados Unidos, en Texas específicamente, y que pues endeudaron, más bien metieron en temas de corrupción a la paraestatal Petróleos Mexicanos, porque pues lo que hicieron fue sobornar a algunos funcionarios de la paraestatal, y por ello es que la Secretaría Anticorrupción va a presentar la próxima semana una denuncia, la denuncia correspondiente a este tema. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La próxima semana la presentamos. Ayer estuve con Raquel Buenrostro, está haciendo una investigación muy profunda de este caso y otros, no solo en Pemex, sino en general, pues es su tarea, su trabajo. Y la próxima semana ya va a estar en condiciones de presentar esta denuncia que vino por parte de una institución de Estados Unidos, en donde presuntamente hubo soborno a unos funcionarios de Pemex a partir de una serie de contratos de dos individuos que tenían varias empresas, uno de ellos ya detenido y el otro, una persona que trabajó en Pemex, que fue candidato del PAN al estado de Campeche y que está prófugo. Entonces ya tiene, está haciendo su investigación Secretaría Anticorrupción y sus primeros resultados los puede dar la próxima semana.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de los empresarios mexicanos Ramón Alejandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila. Este último, fue candidato del PAN a la gubernatura de Campeche. Esa que se hacía referencia la presidenta Claudia Sheinbaum, que anda prófugo de la justicia. Mi reporte. Mercedes, buenas noches.
Arturo, muchísimas gracias por la información. Que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Gracias, que así sea. Arturo García Caudillo. Vamos a hacer la pausa, deportes y después, efectivamente, el consultorio. ¿Dónde andabas, socio?
Hola, Meche, aquí estamos listos, puestos y dispuestos.
¿Y si hay deportes?
Claro.
Yo pensé que se tomaban algún día de descanso.
No, todos los días aquí estamos, sábados y domingos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes también.
24/7.
Así es.
Bienvenido, socio.
Gracias, Meche. Pues vámonos con la información. La verdad es que, mire, a lo mejor hay algunas palabras que hasta le van a dar risa, pero Es una información que acaba de salir de manera conjunta. La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol aseguran que van a redoblar esfuerzos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y pues ya sabe toda esta palabrería que luego surge después de los hechos violentos que se registraron, o de violencia que se registraron en 3 estadios de la Liga en la fecha número 5, la del pasado fin de semana, que fue en el Cuauhtémoc de Puebla, en el Akron de las Chivas y en el Estadio Universitario de Nuevo León. Dice el comunicado de la Federación: la Comisión Disciplinaria abre investigación tras los hechos de violencia registrados en los estadios de Puebla, Chivas y Tigres en la jornada anterior, con base en el reporte de los comisarios de esos juegos, y en breve emitirá las sanciones que correspondan. La Liga MX asegura que se fortalecerán los trabajos en la generación de insumos de inteligencia que se comparten a los clubes y autoridades para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. ¿A poco no suena así bien impactantes? No, pues ya con esto se acabó definitivamente, van a terminar ahora sí con la violencia. Lo cierto es que en la práctica pues sigue ocurriendo, y ojalá que no lleguemos a situaciones tan lamentables como ya las hemos tenido, por ejemplo en la Corregidora de Querétaro, en aquel 5 de marzo, en el duelo entre los Gallos del Querétaro y los Rojinegros del Atlas. Y bueno, pues ahí está por lo pronto el anuncio, ya se hizo, estamos de cara a que arranque la jornada de fin de semana, que es la número 6 a partir de mañana, y ya por lo pronto la disciplinaria asegura que ya están las investigaciones en marcha y que después se van a emitir sanciones según corresponda en cada uno de los casos. Insisto, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el de las Chivas y el Estadio de los Tigres están bajo la lupa de la Federación Mexicana de Fútbol. Y mientras aficionados chilenos culpan a la policía argentina de haber atizado el caos que comenzó en las gradas del Estadio Libertadores de América en el duelo entre el Independiente de la U de Chile de la Copa Sudamericana ayer por la noche, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo hoy que deberá venir un duro castigo con sanciones ejemplares para los dos equipos por parte de la Conmebol. El encuentro se suspendió prácticamente al iniciar el segundo tiempo, con el marcador empatado a un gol, al registrarse uno de los choques entre barras más violento de los últimos tiempos, con saldo de 19 heridos, 3 de gravedad y más de 100 detenidos, según reportes de las autoridades. Y con la urgencia de ganar a como dé lugar, las Chivas del Guadalajara viajaron esta tarde a la frontera para enfrentar mañana a los Xolos en el arranque de la fecha 6 del torneo apertura de la Liga MX. Y pese a que Javier Chicharito Hernández ya entrenó durante la semana con el equipo, no fue tomado en cuenta para el viaje y una vez más se quedó en casita. Tampoco fue incluido Alan Pulido, quien presentó molestias musculares y se decidió que no realizara el viaje. La sorpresa sí fue la incorporación del veterano Isaac "El Conejito" Brizuela. No había sido tomado en cuenta, de hecho pues estaba, lo mandaban a jugar con el equipo sub-21, por ahí con los de las fuerzas básicas, y sin embargo ahora pues de manera sorpresiva se incluye en la delegación rojiblanca, que viajó ya a la frontera para enfrentar precisamente mañana a los Xolos de Tijuana. Y ahora tenemos reporte de los Rojinegros del Atlas, que reciben el próximo domingo a las Águilas del América. ¿Sabe usted cuántos juegos lleva el Atlas consecutivos sin poder ganar? 7 nada más, que es aquí en el torneo local, y los 3 que tuvieron por allá en el torneo contra los equipos de la MLS. Bueno, vamos al reporte de los Rojinegros con Martín Navarro Vázquez. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. El equipo del Atlas entrenó hoy en la Academia AGA de cara al compromiso del próximo domingo, cuando se enfrenten en el Jalisco a el América en punto de las 19 horas. Un equipo del Atlas que trabajó con normalidad. Tratará Diego Martín Coca de dibujar un par de variantes para ese partido. Seguramente mañana va a definir su once inicial. Pero ¿cómo está el técnico de cara a su debut ya en el Jalisco, luego de que se presentó en la Liga MX de regreso en el banco del Atlas, enfrentándose al Querétaro? Bueno, que lo escuchamos. Está emocionado de volver ante la afición rojinegra.
Al estadio va a ser muy emotivo, seguramente. El reencuentro con la gente, los recuerdos, mucha alegría. Es como lo que digo siempre, ¿no? Estar representando esta institución me da alegría todo el tiempo, y los partidos seguramente que también, así que va a ser emocionante, y esperemos sabiendo la importancia y la jerarquía que tiene el rival, queremos hacer un buen partido y sobre todo que la gente vea que estamos volviendo a poner al Atlas al lugar donde nosotros queremos. Bueno, primero hablé con él. Y a veces es importante saber dónde se sienten cómodos y por qué. Y darles claro una función. Yo considero que mi rol como cuerpo técnico es pedir a los jugadores algo que te puedan dar. Y yo siento que Ríos puede dar en ese doble contención, lógicamente tratando de ser una rueda de auxilio con Rocha, pero que también se puede incorporar para jugar, tiene buen pie, tiene buen golpeo, tiene altura, tiene fuerza. Entonces yo lo veo bien por ahí. Y te voy a repetir, creo que lo más importante es darle bien claro las funciones que tienen que cumplir adentro de la cancha para que vayan creciendo, primero en confianza y después que nos demuestren que tienen mucho más para dar.
Lo que menciona Diego Martín Coca sobre lo que representa para él regresar precisamente al banquillo de los rojinegros del Atlas. El reporte, gracias. Buenas noches.
Gracias, Martín Navarro, por la información. Vamos a ver si le salen los ajustes, si le reditúan pues en una victoria que le urge también a los rojinegros del Atlas. A ver qué dicen las Águilas, que es el rival que van a tener enfrente el próximo domingo. Bueno, por otro lado, le comento que Tigres oficializó la salida de Lisbeth Jacqueline Ovalle al Orlando Pride de la Liga Femenil de los Estados Unidos, quien dijo tener sentimientos encontrados por dejar al club donde surgió. Aquí escuchamos a la maga.
Tengo sentimientos encontrados porque al final es despedirte de tu familia, de tu casa, donde te sentiste muy cómoda. Estoy como de que no me la creo porque después de 9 años que estoy o juego o represento Tigres, creo que no es nada fácil decirle adiós a una institución tan grande.
Ahí está el sentir de Lisbeth Jacqueline Ovalle, quien participó en 6 títulos con las Amazonas y 3 campeón de campeonas. Y bueno, pues ahora se va a la Liga Femenil de los Estados Unidos. Y aunque no hay cifras oficiales, la transferencia de la maga se convierte en uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol femenil, con una cantidad que va del 1.5 millones a los $2 millones. La delegación mexicana rebasó hoy las 100 medallas en los Panamericanos Junior de Asunción 2025 y sumó 3 oros más a su cosecha con el triunfo de Diego Monsalve en el esquí acuático en la prueba de wakeboard. El atleta Dafne Juárez conquistó su segundo oro al ganar los 5.000 metros femenil después de haber conquistado ayer la prueba de los 1.500 metros. En la gimnasia artística, Lorenzo Zaragoza obtuvo el primer lugar en la prueba de anillos, su segunda medalla en esta competencia continental. Al momento, México tiene 109 preseas, de las cuales 24 son de oro, 43 de plata y 42 de bronce. Y ya para finalizar, le comento que los 49 de San Francisco hicieron oficial la contratación del receptor Sky Moore para tratar de reencontrar su mejor versión en la próxima temporada del fútbol americano de la NFL. Moore llega procedente de los Jefes de Kansas City tras haber ganado los Super Bowl 57 y 58. Los Jefes dieron la carta de Moore como moneda a cambio por la selección de sexta ronda en el draft del 2027. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
El consultorio en Metrópoli al día.
Y esta noche le agradezco enormemente a la licenciada en gerontología, María Guadalupe Ramírez Salvatierra, coordinadora, por cierto, de la 11ª Jornada de Salud para Personas Adultas Mayores, que nos haya tomado la comunicación para hablar del abandono de adultos mayores, particularmente en el tema de atención a la salud. Como usted sabe, este es el consultorio y pues de ello justamente hablamos. Licenciada Ramírez, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la comunicación y un saludo a todo su auditorio.
Licenciada, ¿por qué hacemos diferenciación con el tema de la salud acorde precisamente a la edad de las personas y en este caso a la de los adultos mayores?
Pues porque ya no ponemos la atención debida en el cuidado y la atención a nuestros padres o a nuestros abuelos, y es una gran diferencia en poder tener una atención adecuada y dejarlos a que ellos decidan qué es lo que van a hacer.
¿Qué tenemos que cuidar o cuáles son las situaciones que se presentan más en las personas adultas mayores en materia de salud?
Bueno, por sí solas las personas mayores ya tienen muchas patologías, puesto que no tenemos la cultura de la prevención en la atención de nuestras enfermedades. Entonces, la mayoría cursa con hipertensión, diabetes, problemas osteoartríticos o problemas neurodegenerativos, que no son lo mejor para nuestro envejecimiento. Tenemos que envejecer sin enfermedades. No son las enfermedades porque somos viejos. Eso es un viejismo y no debemos de considerarlo así.
Eso que usted está diciendo me parece muy interesante, licenciada, porque siempre se ha asociado enfermedad con vejez. Lo cual
no debe de ser.
Efectivamente, lo cual no debe de ser. Es decir, que prácticamente las personas adultas mayores que en este momento tienen una enfermedad, ¿es factible que sea por, digamos, abandono de sí mismas, que nunca se cuidaron?
Es correcto. Desgraciadamente no tenemos la educación gerontológica, que es la prevención a tener todas las enfermedades que acompañan dentro de la vejez. Todos lo checamos. No, oye, porque está viejito. Todo se le olvida. Porque está viejito. Tiene diabetes. Porque ya está viejito. No. No quiere decir que todos los que estemos viejos vamos a estar enfermos. Ni todos los enfermos debemos de estar viejos.
Efectivamente, esas son cosas que tenemos que empezar a romper, pero desde ya. Ahora, sí. aquí el asunto es de que cuando hablamos de abandono de adultos mayores, estamos hablando del propio abandono que las personas podemos llegar a hacer de nuestras personas o el abandono de los terceros.
Puede ser abandono de los terceros, porque a raíz de que no tenemos una prevención, bueno, ya vamos cursando una vejez con muchas patologías, y entonces decimos, bueno, pues ya el que se haga cargo de sus medicinas, el que se haga cargo de su comida, el que se haga cargo de su manera de vivir, y eso es un abandono. No estoy al pendiente de mi familiar, de si se va a tomar su medicación, o va a dobletear medicación, que eso es lo más grave. Si va a poder calentar su comida, si va a saber prender la estufa, si va a poder deslizarse de su recámara a la cocina a poderse servir alimento. Entonces, en ese caso ya es un abandono de parte de terceros.
¿Cuáles son las justificaciones para este abandono de quienes, no sé, se supone o deberían cuidar a adultos mayores, que pueden ser sus padres, abuelos, en fin?
Sí, pues normalmente es, no tengo tiempo, mi papá o mi mamá se hace, si puede, yo lo veo que sí puede hacer las cosas, pero él decide que no puede o que no debe, y desgraciadamente, dependiendo de la patología de cada paciente, son muchas las dificultades, digamos, que tenemos para llevar una actividad de la vida diaria como debería de ser.
Ahora, ¿dónde está esta delgada línea, licenciada, precisamente también de adultos mayores que van al chantaje? Yo ya estoy vieja, ya estoy grande, ahora tú me vas a cuidar. E inclusive sí, hasta exageran el punto.
Sí, también existe, pero es una minoría. Es una minoría, la verdad. No siempre... Hay situaciones neurodegenerativas que son mixtas. Entonces, hay días en que el paciente está perfectamente bien y hay días en que no está bien. Entonces, no sabemos cuál es la línea que divide entre lo que es un chantaje y lo que no está correcto.
¿Existe alguna etapa ya dentro de precisamente la tercera edad, no sé, 60, 70, 80 o inclusive personas que viven más de 90 años? ¿Hay diferenciación inclusive dentro de esas décadas de la tercera edad?
No lo hay como tal. Yo recuerdo a nuestro paciente más longevo, llegó a vivir 119 años y era una señora que a los 117 vendía dulces afuera de su casa y daba masajes a las embarazadas y daba consejos y daba... Entonces, todo es de acuerdo a la vida y la educación que hemos llevado durante toda nuestra existencia.
Que hay que reiterar mucho eso, licenciada, sin duda alguna, que si todavía no hemos llegado a la tercera edad, todo lo que hacemos en este instante está abonando para una buena calidad de vida cuando yo sea anciana o para una deprimente o totalmente acabada vida emocional, física y mentalmente, ¿no?
Es correcto, así es.
Mire, aquí tengo una participación de la audiencia. Una persona que prefiere el anonimato nos dice: tengo 80 años, soy una persona invidente, me llega mucha depresión, tengo una hija y no me visita, y no hay nadie que me apoye, vivo solo. ¿Qué me aconsejan? Me deprimo mucho y quiero mejorar mi vida.
Bueno, ahí se tendría que acompañarse a algún DIF que le quede cercano, platicar su situación, y el DIF tiene muchos apoyos para las personas mayores, igual en situación de abandono, igual en situación de vulnerabilidad, para poder sacarlos adelante.
El señor Jorge Arturo Martínez, a ver, tiene aquí dos preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en las personas de la tercera edad? Creo que de alguna manera ya lo había dicho, licenciada, reserva de que desea añadir algo.
Sí, pues es la diabetes, la hipertensión, las enfermedades osteoartríticas y las enfermedades neurodegenerativas.
La otra pregunta del señor Martínez es: ¿es suficiente el número de geriatras que hay en los hospitales de beneficencia pública como son los hospitales civiles?
Claro que no. Acuérdense que ya hemos, bueno, no recuerda, pero estamos hablando arriba de 1 millón de personas mayores de 60 años que requieren una atención geriátrica, y creo que hasta el momento los geriatras son insuficientes para la atención.
Sí, entendía yo, tengo entendido que rebasan por ahí los 400, pero nada más, ¿y en todo el país?
En todo el país.
Ahora, platíquenos un poco al respecto precisamente de esta 11ª jornada de salud para personas mayores, licenciada, por favor.
¡Wow! Esta es una maravilla, porque es una suma de amigos que queremos atender con todo lo que conlleva a la persona adulta mayor, inter y multidisciplinariamente. Contamos con geriatras, gerontólogos, internistas, traumatólogos, cardiólogos, oftalmólogos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas. O sea, todo lo que va en la atención del adulto mayor, nos hemos sumado para darles una atención como ellos requieren y se merecen dentro de esta 11ª jornada de salud para las personas mayores.
¿Cuándo va a ser esta jornada y cómo pueden participar precisamente los adultos mayores?
Esta jornada la tendremos este próximo sábado 23 de agosto a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué se requiere para asistir? Nada más deseo de ser atendido. Presentarse y ahí va a ser atendido. ¿En dónde? En Sierra Nevada 910, en la Colonia Independencia. Es conocida como la Casa del Médico. Ahí se les atenderá y se les recibirá para darles la atención como ellos se merecen. Les estamos pidiendo que se presenten en ayunas para poderles hacer desde la primera detección, posteriormente continuar con vacunas, posteriormente con otros estudios, y luego pasan a un desayuno buffet que les estamos ofreciendo a todos y cada uno de los que asistan, y de ahí ya pasan a la consulta con el médico que les corresponda.
¿Ah, qué chequeado, licenciada?
Claro, pero no nada más van a desayunar. Está la comunidad artística de Guadalajara que va a estar amenizándoles con música, con canciones, con bailes, en lo que les va tocando su consulta.
¿Y tienen pensado un determinado número de atenciones?
Pues nosotros estamos preparados para recibir 500.
Okay, 500.
Si es más, número. Bienvenidos. Nuestro horario de atención en registro es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero no nos retiramos hasta que el último paciente sea atendido.
Ahora, licenciada, en las consultas, si se llega a detectar alguna situación que requiera una continuidad de tratamiento y demás, ¿se les va a estar derivando a los hospitales civiles y pueden ir personas que tengan o no tengan ya una seguridad social y IMSS-ISSSTE, por ejemplo?
Claro que sí, pueden ir todas las personas que así lo requieran. No pedimos ninguna identificación ni ninguna justificación de que si tienes o no tienes alguna institución de salud que te apoye. Primeramente, los médicos que están atendiendo, si ellos detectan algunos casos muy especiales, ellos se los llevan a sus consultas privadas sin ningún costo. Esa es una parte. Y otra parte, los casos que se requieren serán derivados a las instituciones de seguridad social de la Secretaría de Salud, que de hecho tendremos el módulo de inscripción a Salud Jalisco, para quien así lo requiera.
Perfecto, pues ahí está entonces la 11ª Jornada de Salud para Personas Mayores, próximo sábado 23 de agosto, en dos días más ya, en la Asociación sí. Médica de Jalisco, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Pues
así es.
Ojalá que vayan pues varios de nuestros adultos mayores que así lo requieran, que necesiten esta atención y que usted que está con ellos los lleve, los atienda también. Y una cosa, también la actividad física es importante porque a veces como que, tú ya estás viejito, siéntate y no te muevas y eso los atrofia. ¡Ojo con eso!
No, fíjate, te puedo decir que me ha tocado ver personas que llegan y se sientan al área social a comer, a desayunar y todo, y les digo, tu consulta, ¿a qué horas vas a ir con el médico? ¿Qué médico te corresponde? No, yo vine a divertirme.
Ah, excelente.
Porque siempre he querido ir cantantes y estar a gusto. Es válido también, ¿por qué no?
Claro, por supuesto. Licenciada, perdón, se nos termina el tiempo. Le agradezco infinitamente la información y mucho éxito.
Gracias a ti, muchas gracias.
Que esté muy bien, muy buenas noches y buenas noches a usted. Hasta mañana, gracias.